Buenas tardes, amigos de Las Fallas. Como hemos anunciado en redes sociales, iniciamos nueva temporada. Hoy, 6 de septiembre, un nuevo programa en el cual vamos a analizar con nuestros colaboradores y tenemos alguna que otra entrevista muy, muy interesante porque, como siempre, en este mes de septiembre las novedades en lo que se refiere a Fallas no paran. Y también hablaremos un poquito de lo sucedido en el mes de julio. Nosotros dejamos ya la temporada pasada a mitad de mes, pero claro, ahí estuvo lo que es Batalla de Flores y esperando a la nueva directiva que todos teníamos muchas ganas de conocerla y que tardó. Carles Berriales, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, encantado de estar aquí una temporada más con vosotros y, como siempre, hablemos de Fallas.
¿Qué tal? ¿Cómo te ha ido el verano?
Muchísimo calor, una parte bien, más fresquita en julio, que estuve por Cullera, pero ahora en agosto ha sido un mes un poco duro, ¿no? Con muchas olas de calor, pero bueno, al final podemos con todo.
Y con ganas de volver a vivir las Fallas, ¿no? Con ganas de saber qué es lo que va a pasar durante este mes, que hay muchas cosas de por ahí, por en medio, que tenemos ganas de que se resuelvan.
Nosotros ya hemos empezado, porque el 27 de agosto tuve la demanada de la Fallera Mayor Infantil y el pasado viernes día 1 la demanada de la Fallera Mayor. O sea que ya estamos con los motores en marcha y comenzando de nuevo.
Oye, que vienes muy bien acompañado hoy. Cuéntanos.
Pues hoy me acompaña mi hija, Carmen, que como hasta el lunes no empieza el colegio. Algunas veces me ha acompañado a otros programas, con Ferran Gil y tal, pero bueno, en un estudio de radio creo que no había estado. Digo, pues bueno, la experiencia de que lo viva en directo y que esté aquí con nosotros compartiendo un rato.
¿Qué tal, Carmen? ¿Cómo estás?
Bien.
Bien, muy bien, genial. ¿Qué te parece el estudio de radio?
Muy bien.
¿Te gusta?
Sí.
Muy bien, ¿tú eres fallera?
Sí.
¿De qué falla?
Guillén Sorolla Recaredo.
Hombre, es que no podía ser de otra. A ver, es la falla del papá, ¿no?
Sí.
Claro, claro que sí. Luego me vas a contar más cosas, ¿eh? De lo que haces en la falla, de lo que te gusta en la falla, de quiénes son tus amigos, de que si tienes ganas de empezar el colegio ya.
Sí, muchas.
¿Y el año anterior cómo te fue en el colegio?
Muy bien.
Muy bien. Bueno, ¿qué tal, Carles Vicen, el otro Carles?
Hola, ¿qué tal? Muy bien. Aquí estamos una vez más. La verdad es que muy bien.
Contaba Carles que él tenía novedades en su falla. Tú también las tienes, que yo las sé, y además importantes.
Sí.
¿Eh?
Sí, tenemos novedades porque es que presentamos el libro del 75 aniversario, que hemos pasado el 75 aniversario, y el próximo 15 de septiembre, viernes, pues tenemos la presentación ya del libro que creemos que va a gustar mucho. La verdad es que es un trabajo que han estado durante 3 años preparando el libro y demás, y bueno, un acto muy importante para acabar ya con todo lo del 75 aniversario.
Ahí ha estado también colaborando con vosotros nuestro compañero y amigo Javi Mozas.
Javi Mozas, sí, estará presente allí porque va a ser un poco también llevando el tema de la presentación, porque bueno, sin su ayuda la verdad es que hubiera sido muchísimo más complicado de lo que ha sido.
¿Qué día concretamente será?
El 15 de septiembre, viernes, a las 21 horas. Estáis invitados todos a acudir ahí al Casal a la presentación del libro.
Ajá. Que por fin tenemos nueva junta directiva, ¿no?
Pues sí.
Tardó un poquito la cosa, ¿no?
Yo esperaba que hubiera sido antes de que pasaran las preselecciones y tal. Podías entender que a lo mejor pensaran, pues bueno, que se terminen de comer esto es el marrón y ya luego vendremos nosotros, ¿no? Pero sí que ha tardado y al final se ha hecho pública y aún poco a poco vamos familiarizándonos con los nombres porque algunos sí que ya los conocemos, otros no tanto, pero bueno, ahí están y desearles lo mejor.
Hombre, indudablemente hay que valorar el esfuerzo que hacen por estar ahí y la responsabilidad que tienen, ¿no? Cada uno de ellos. Pero ¿qué os parece? ¿Qué sensación os da?
A ver, yo creo que buena sensación, como siempre hay muchos falleros muy conocidos de la fiesta, gente que ha trabajado ya no solo en juntas, sino en sus propias fallas o en agrupaciones y demás, Yo creo que bien, pero bien como han sido otras directivas. Es decir, el estar ahí en un puesto como una vicepresidencia de junta con el trabajo que hay, y sin ser remunerado y demás, siempre tiene su mérito y yo creo que hay que apoyarles. Y a mí me parece bien la directiva que se ha formado.
Uh-huh. Que hay nombres importantes ahí, como José Luis Baello, que Ballester lo tiene como asesor suyo.
Yo con Baello contaba, porque últimamente se les veía mucho juntos, habían aparecido algún día por allí por junta, entonces los rumores, porque siempre al final hay rumores, Baello era uno de los que contábamos que podía estar ahí, incluso en ese cargo de asesor. Me sorprendió un poco Nico, porque se habían especulado con muchísimos otros nombres para la Secretaría General, pero al final, bueno, para mí fue una sorpresa. Habría gente que a lo mejor ya lo sabría, pero como se habían hablado de otros nombres más concretos, pues al final está Nico Garcés y seguro, como ha hecho Carlos, yo creo que un trabajo que no cobras y que dedicas muchas horas y mucho amor te tiene que gustar y todos van a poner lo mejor de cada uno.
¿Te ha sorprendido a ti también el que Nico Garcés sea el secretario general?
Hombre, pues sí, y como dice Carles, es un poco, no sorprendente, ¿no? Porque bueno, Nico, yo creo que todo el mundo que sigue las fallas y está metido en el mundo de las fallas conoce a Nico por toda su trayectoria que ha tenido. Pero sí que había muchos más rumores y no salía en ninguna quiniela Nico. Así como Baello, pues bueno, pues todo el mundo yo creo que teníamos claro que iba a ir de asesor por muchísimos motivos. Pero lo de Nico, sí, ha sido un poco sorpresa. Sorpresa por lo que se rumoreaba, claro, pero lo han llevado tan en secreto todo que bueno, pero me parece bien.
Hay que decir que Nico Garcés es el secretario general, pero que repite como coordinadora general Carmen Martínez, que sigue pues de la anterior directiva.
Sí, no, a ver, yo Carmen Martínez pues la conozco de la anterior vez, tampoco tengo mucha relación con ella. Yo creo que es también por el puesto que se necesita, que creo que hace falta que sea interina o algo así. Y entonces, bueno, pues la función más que nada de burocracia que va a llevar ella, pues me imagino que la habrán seguido por ese tema, más que nada. Porque luego lo del secretario general pues es otra cosa aparte.
Y que ha habido un movimiento total en Junta Central Fallera, ¿no? Ha habido bastantes cambios, no solamente de lo que es la cúpula, sino que también, digamos, pues ha salido gente que estaba anteriormente y que ahora ya no va a estar, y que hay un poco de polémica con todo eso, ¿no?
Yo creo que al final es lo que pasa siempre, ¿no? Como en un gobierno, cuando alguien entra nuevo, pues intenta poner a los suyos o a la gente de más confianza suya. Y a veces hay sorpresas. A mí lo que más me ha sorprendido es que se ha quitado la delegación de fallas, que creo que Nuria Llopis ha hecho como una protesta formal porque ha desaparecido la delegación de fallas. No sé si era necesario al 100%, no sé que ha hecho un buen trabajo, eso sí. No podemos quitar que esa delegación ha trabajado muchísimo y ha hecho un buen trabajo. A lo mejor a la actual directiva le ha parecido que no era necesario, que se podía reubicar en otras delegaciones y compartirlo, y ha desaparecido. Esa ha sido una de las polémicas.
Sí, concretamente se emitió un comunicado por parte del PSOE y concretamente por parte de Nuria Llopis, concejala del ayuntamiento, que habla de tijeretazo partidista del PP a delegaciones clave de la Junta Central Fallera, como son la de Falla y como son la de Solidaridad, que al fin y al cabo Solidaridad creo que se fusiona con otras, pero dentro de lo que cabe sí que eran delegaciones importantes, ¿no?
Sí, bueno, Solidaridad creo que se pone con Cultura, es Cultura y Solidaridad. Y bueno, ha sido la delegación de Falla la que más así pues ha sorprendido de que se quite, y también la de Juntas Locales, que también ha desaparecido la delegación de Juntas Locales, entrando dentro de otra delegación. Como ha dicho Carles, es decir, al fin y al cabo, cuando entra un gobierno nuevo, que no es una continuidad, pero esto pasa en Junta Central Fallera y pasa en las directivas de las fallas, cuando entra otra persona nueva con otras ideas, pues los cambios es lo más normal del mundo, porque tú crees que puede ser mejor y porque también es hacer ruido de que entras no con una continuidad, sino con un cambio. Y bueno, ahora hay que ver esas delegaciones que han quitado, sobre todo la de Falla, que yo creo que es de las más importantes, lógicamente, por el tema de la falla. Creo que va a ir directamente a la Secretaría General y hay que ver cómo funciona. Es decir, esto ya es un poco...
Sí, porque esa delegación también se encargaba de los jurados. Entonces me imagino que igual ahora, como tú dices, lo pasarán a Secretaría General.
Sí, yo creo que eso va a ir a Secretaría General casi seguro. Lo que han hecho ya de principio ha sido la clasificación de fallas. Han seguido con la misma la año pasado, no han hecho absolutamente nada más. Tampoco ha dado mucho tiempo con el mes de agosto. Y luego ya veremos, pues ya con el tema de jurados, otros años con la clasificación, pues cómo evoluciona.
Ajá. Que, bueno, es durante, digamos, lo que es el ejercicio, ver, como dices tú, ver cómo funciona todo. Porque para hablar de cambios también se ha hablado de cambios, de que a partir de ahora los presidentes tenéis que estar a las 10 de la noche en lo que es la junta, ¿no?
Sí, lo habían adelantado a las 8, que parecía que era un poco cómodo, porque hay juntas, que asambleas, que se alargan mucho. Y entonces, claro, en pleno invierno, el día es entre semana, pues a empezar a las 8 acabas a una hora más prudencial. Si vuelves a las 10, pues habrán algunas que son más cortas y otras, pues bueno, que saldremos de allí a la 1 o a la hora que sea, pero bueno. Yo creo que esos cambios no son demasiado significativos.
Bueno, a mí me venía genial esto de las 8 de la tarde, porque la verdad es que terminábamos pronto. Yo recuerdo aquellas asambleas en el Palau de la Música que... Y si llegabas a ruegos y preguntas, no te quiero decir
bueno,
nada.
Eso es lo peor, o sea, de todo, ¿eh? Los ruegos y preguntas.
Lo que pasa es que yo creo que cuando se cambió a las 8 también se pensó mucho que era que podían venir mucho más presidentes, acudir mucha más gente, y luego al final pues tampoco ha sido que haya venido mucha más gente de la que había antes de las 10 de la noche. No sé, para algunos vendrá bien, para otros vendrá.
Yo creo que ese tema, más que a las 8 o a las 10, el problema está en que muchos presidentes piensan que van allí un poco de farol. Porque la mayoría de cosas están ya como aprobadas, exceptuando algunas juntas, asambleas muy concretas o temas muy delicados. La mayoría es un poco como que van a informarte y van un poco a perder el tiempo. Es la imagen que tienen. Yo creo que deberían fomentar el que las asambleas es algo más importante, pero claro, si no le dan un poco más de vidilla y más participación a los presidentes, pues hay gente que no la motivan a ir un día entre semana y menos a las 10 de la noche.
Bueno, que de todas formas es que las asambleas, espero que, no sé si en este ejercicio, pero que tiene que cambiar un poquito, ¿eh?
Hombre, sobre todo claro, con el tema de ruegos y preguntas, tú no puedes ir allí a este es mi problema o esta es mi claro, guerra y, hombre,
cosas
ver,
personales que se lo arreglen.
Ya te vas a junta y lo arreglas.
Claro.
Pero claro, cuando empiezas a oír cosas allí que dices, bueno, pero este que me está contando.
Y esos
allí,
puntos son los más largos, porque claro, luego hay réplica, contrarréplica, claro, y se alarga un punto que es de un tema personal de una falla, claro, o de una persona de esa falla.
Así es.
Bueno, pues esperemos que todo eso. Incluso se habla del posible cambio también de ubicación, porque Juviocio estaba ahí hasta que el Palau ya estuviese completamente reformado. Y bueno, ¿a vosotros os gusta más el Palau?
A mí sí.
Ah, a mí sí. A mí también. Sí. Pero bueno, ya veremos, porque el Palau ahora hay una fecha, ahora ha salido otra más gotera. Ya veremos.
Otra vez, ¿no?
Ya veremos, a ver.
Bueno, pues mucha suerte a esta nueva junta directiva y vamos a recibir nada más ni nada menos que a la vicepresidenta primera, que se encarga de protocolo y agenda, a Beatriz Ramos Yuna. Beatriz, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, ¿qué tal vosotros?
¿Qué tal? Bien, bien, que vuelves a casa, vuelves a la casa grande, vuelves a Junta Central Fallera. ¿Cómo te ves este nuevo reto en tu carrera fallera?
Pues la verdad es que muy bien, bueno, aún poniéndome un poco al día, pero con mucha ilusión, la verdad.
Bueno, confianza total por parte de Santiago Ballester hacia tu persona para llevar protocolo, que por otra parte ya tienes experiencia en ello, ¿no?
Sí, a ver, yo te cuento si quieres un poco la historia. Yo, sí, yo fui de la Corte en el 2004, y en 2005 entré en Junta Central Fallera a medios de comunicación. Para colaboré sobre todo en lo que era el desarrollo de la página web, que soy actualmente fallas.com. Y estuve ahí pues hasta 2011. Y luego cambié a protocolo y relaciones públicas, que estuve pues unos 5 años más o menos. Luego ya hubo un cambio de presidente. O sea, digamos que he estado los 8 años de Félix Crespo y los 4 años de Lledó. Y ya cuando hubo un cambio de presidente, pues hubo un cambio de directivos, etcétera, y yo pues ya dejé protocolo y estuve en infantiles. Y ya cuando terminé como delegada de sector, pues ya me lo dejé un poco, la verdad. Y he estado 6 años un poco más tranquila y colaborando un poco más en mi falla. Fui fallera mayor otra vez. No sé, lo vivía todo un poco más relajadamente, porque me pasé, digamos, toda mi madurez metida en la Junta Central Fallera, entonces también me apetecía un poco cambiar de aires y bueno, sí que es verdad que no tenía previsto volver ahora en mi vida. Uh-huh. Pero cuando me llamó el presidente, no sé, me sentí tan valorada que dije, caray, es que no puedo decirle que no.
Por eso te decía que confianza total. Sí, sí, sí. Que además,
sí, confianza total porque en verdad no nos conocíamos mucho. Pues creo que cuando yo era delegada de protocolo lo traté un poco porque había sido presidente de la Falla y luego de la Federación de Fallas Especial, pero bueno, que no lo traté mucho. No, me imagino que conocía mi manera de trabajar y a lo mejor pues a través de mis presidentes que pues a lo mejor también le han dicho, pues, le han hablado de mí. Uh-huh. Pero vamos, que sí que es una confianza absoluta y la verdad es que creo que eso es lo que aún me ha motivado más, ¿no? A hacerlo bien y a demostrarle que no se equivoca, claro.
Además de esto, que por lo que me dices no te lo tuviste que pensar mucho, ¿no?
No, la verdad es que no. A ver, yo oía muchos rumores y tal por el mundo fallero y la verdad es que yo decía, uy, a mí nadie me ha llamado. Si me llaman, pues les atenderé, oye. Y la verdad es que cuando me llamó, nada, me convenció enseguida. Uh-huh. Ya te digo, es que me sentí tan valorada. No sé, yo pensé, qué mejor sitio que en un sitio donde valoran tu trabajo, ¿no? Y tu forma de pensar y de trabajar por las fallas. Y yo dije, pues nada, voy a intentarlo. No era algo esperado por mí, pero bueno, dada mi situación personal, este año, etcétera, pues me venía bien, la verdad. Entonces dije, pues a por ello.
Adelante. El hecho simple de que este año hayan habido elecciones, que todo se haya retrasado un poco, ¿es un inconveniente o al fin y al cabo se puede sacar todo adelante?
Sí, yo creo que se podrá sacar todo adelante. Además, al final la directiva somos gente bastante experimentada en el mundo fallero. Al sentarnos todos juntos enseguida nos dimos cuenta, dijimos, madre mía, si es que ya hemos trabajado todos tanto en distintas áreas que poner todo en funcionamiento no nos ha costado nada. Sí. Quizá algún trámite de licitaciones o burocráticos, lo que sea, pero lo que es el tema fallero lo llevamos al día, vamos. Yo enseguida que retomé la agenda, al día siguiente ya estaba con la agenda. Y la Fallera Mayor de Valencia y sus cortes no han dejado de asistir a actos. O sea que a mí ponerme en funcionamiento la verdad es que no me ha costado y yo creo que a mis compañeros tampoco, la verdad.
¿Qué dificultades tiene una delegación como la de protocolo?
A ver, las dificultades es que, claro, lo nuestro es voluntario. Entonces, quieras o no, pues yo, por ejemplo, trabajo todos los días hasta las 6. Y claro, terminas a las 6 y tienes que empezar, cambias el chip y enseguida te pones con el tema fallero y pues claro, pues tienes que ir a Junta Central Fallera, asistir a actos, reuniones. Entonces es como que absorbe mucho tu tiempo. A lo mejor dejas un poco de lado los amigos, la familia. Tienes un poco que encontrar la manera de compaginarlo todo. Entonces para mí eso es muy difícil, el tema del tiempo. Y luego, pues el querer hacer el mejor equipo posible. Porque al final lo que quieres es que las máximas representantes estén bien atendidas, que lleguen a los actos y sean admiradas. No sé, entonces es un poco una labor de protocolo también bastante complicada, pero que se puede conseguir, ¿sabes? Con mucho trabajo y ya está.
Sí, porque al fin y al cabo tú eres la cabeza visible, por decirlo de alguna manera, la vicepresidenta de la delegación, pero esto sin un buen equipo no se puede llevar adelante, ¿no?
Que va, es imposible. Yo ahora mismo tengo un equipo de 23 personas. Imagínate, o sea, tengo un delegado y una secretaria y luego ahora mismo tengo 20 personas en la delegación. Hay gente que dirá, pues son muchas, pero es que a veces somos pocos. Imagínate, porque claro, cada vez que sale la corte, las cortes y las ferias mayores ya llevan 10 personas con ellas, que las recogen en casa, luego las devuelven a casa, la trasladan de un acto a otro. Entonces, a veces moverlas ya supone tener 10 personas disponibles. Entonces, claro, esas personas no pueden ir a todo viernes, sábado, domingo, jueves, algunos lunes. O sea, es que hay días que son muchísimos días, entonces tienes que ir cambiando, o sea, turnos. Entonces, imagínate, pues el equipo, aún dirá gente, uy, son muchos, pero qué va, me quedo corta a veces.
Yo precisamente por eso, ¿no? Porque es una delegación un poco que necesita toda la ayuda posible. Bueno, tenemos aquí en el estudio...
Y además es que funcionamos todo el año, porque hay delegaciones que acaban en febrero, campeonatos, etcétera. Pero la nuestra es que, vamos, hasta que no quemas la falla no descansas, y aún así no descansas porque igual a la semana siguiente ya hay más actos. Entonces es que está en funcionamiento todo el año y el año es muy largo, entonces, vamos, incluso a veces me apoyo en otras delegaciones. Claro. Que pueden también hacer labores de ayuda, de acompañamiento, etcétera. Entonces, me viene bien.
Tenemos en el estudio a Carles Berriales de la Falla Guillén Sorolla Recadero y y a Carles Vicent de la Avenida del Oeste. Seguro que, aparte de darte la enhorabuena, seguro que te querrán hacer alguna pregunta.
Beatriz,
claro, por supuesto.
Yo sobre todo felicitarte, porque nos mirábamos Carlos y yo cuando estabas diciendo que acababas a las 6 de trabajar y tenías que irte. Yo eso es algo que lo he valorado muchísimo. Me parecería injusto cualquier persona que pueda hacer cualquier tipo de crítica o que todo se puede mejorar en la vida, eso está claro. Pero que tengáis un trabajo y que luego a las 6 de la tarde dejéis amigos, familia, protocolo, que es una cosa maravillosa y yo creo que es una de las cosas que más me gusta del mundo. Y sé lo que es, sé lo que significa. Y en una falla normal, cuando llevas un protocolo, ya es trabajo, imagínate a nivel de Junta Central Fallera. Yo de verdad que desearte toda la suerte del mundo, decirle a la gente que por favor que valoren vuestro trabajo porque es impresionante y no remunerado, que eso es lo más importante de todo porque debería serlo. Yo soy de los que defiendo que debería serlo porque hacéis un trabajo impresionante. Y bueno, creo que tu acto así fuerte va a ser La Fonteta. ¿Cómo te encuentras o cómo ves La Fonteta?
Pues la verdad es que sí, digamos que es la carta de presentación de esta directiva, porque queremos poner, vamos, toda la carne en el asador. Pues, a ver, estamos en ello, la verdad. Yo la parte que aporto es la de protocolo, claro. Quizás festejos, pues sí que está más ajetreado, o medios de comunicación. Ellos sí que llevan una labor casi diaria actualmente. Yo, pues a base de reuniones, porque también colabora el ayuntamiento en este acto, nos visitan muchas ciudades hermanas también, como Alicante, Castellón y algunas juntas locales. Vienen falleras mayores de otros años. A nivel de protocolo tiene faena, pero no estoy especialmente estresada, vamos. Me preocupa más, por ejemplo, la proclamación de las falleras mayores nuevas.
Porque nada empezar
con
eso. Va
a ser un acto, sí, en el ayuntamiento y es como que impone un poco más también.
Pues suerte, ahora te pregunta Carlos, y muchísima suerte y disfrútalo, sobre todo disfrútalo mucho.
Sí, muchas gracias.
Hola, Bea. Lo primero, enhorabuena.
Hola,
lo primero, enhorabuena por el cargo y por atreverte, aunque tú hayas estado muchas veces ahí, por atreverte otra vez a coger una vicepresidencia. Y una vicepresidencia como la que tienes, porque yo muchas veces lo he pensado y lo hemos hablado alguna vez, que la de protocolo, yo creo que es de las más difíciles porque tantos actos que tiene la fallera mayor. Y mi pregunta es, ¿no os habéis planteado el recortar esa cantidad de actos?
Sí.
Porque es que yo, no sé, el que vaya a 3-4 actos al día, no sé, es, yo creo que una barbaridad y más para una fallera mayor que lo que tiene que representar es representarnos a todos y bien representados.
Sí.
No sé si eso también lo tenéis a cuenta.
Sí. Yo ahora mismo estoy elaborando unos criterios, digamos, de agenda para tratarlo con mi directiva porque sí que es verdad que hay que reducir la agenda. En los últimos años está saliendo muchísimo y principalmente tienen prioridad las fallas de Valencia y los actos que aquí se celebran a nivel de Junta Central Fallera, etcétera. Entonces, eso sí que es verdad que es ineludible, no puedes evitarlo. Pero es que ahora que está, por ejemplo, la agenda llenándose a tope, hay actos que dices, madre mía, te invitan a lo mejor a cosas que son más secundarias y no hace falta la asistencia a Fallera de Valencia, porque luego a lo mejor a la semana siguiente coincides con ella en otra cosa. Entonces, no sé cómo explicarlo, es...
Sí.
Y a lo mejor una misma entidad te pide 3 veces en un mes, y eso lo veo exagerado.
Porque no se contempla el tema de que una representante de la Corte, eso lo hemos hablado aquí en alguna ocasión, en este programa.
Eso de momento no, la verdad.
Vale.
No nos ha dado tiempo tampoco ni a tratarlo, ni a pensarlo. Tipo Alicante te refieres, ¿no?
Sí,
lo que pasa que
darle un poquito de protagonismo a las Cortes también.
Pero no os creáis que la gente se conforma, ¿eh?
Ya,
porque yo lo he vivido de cerca con Alicante y, por ejemplo, estuvimos en Segorbe hace poco, mandaron una dama y es como que no llena tanto como la reina. Al final el público es exigente, ¿sabes?
Pero vea, es que...
No te creas que se conforman, ¿eh?
Sí, pero es que hay muchas veces que las propias fallas, bueno, las fallas de Valencia, nosotros mismos, siempre queremos para cualquier cosa la fallera mayor, pero yo, por ejemplo, es que muchísimas presentaciones que no tienen... No, es lógico que a lo mejor a su presentación no lo de la Corte, pero... O, no sé, una inauguración de un casal, una inauguración... No, son cosas que no sé, yo no le veo el sentido de llevar a la fallera mayor. Porque yo creo que en ese tema pues pierde un poco el encanto de lo que es que vaya la fallera mayor a representar a una cosa.
Antiguamente era como pues que le rodeaba una aura distinta,
sí,
¿no?
Pero claro.
Bueno. Ahora sí que es verdad que te oyes en algunos sitios, porque eso es así, lo hemos oído. Y ya están aquí otra vez,
sí,
en este plan. Entonces, eso queremos evitarlo.
Está claro que tiene que ser cercana, no, y que no, la gente la sienta, sí, cercana, pero que no se conserve esa...
a menospreciar la presencia.
Efectivamente,
claro,
que se conserve ese halo especial, ¿no?, de la Fallera Mayor.
Sí, exacto. Eso no, a mí me gustaría recuperarlo, la verdad. Porque se ha llegado a un extremo que se está perdiendo, ¿eh?
Muchísimas gracias, Beatriz, por tu tiempo que nos has dedicado. Enhorabuena. Porque han confiado en ti, Santi Ballester. Has reconocido, como tú bien dices, tu carrera carrera fallera que como bien decías, en el 2003 fallera mayor de la Falla Poeta Llorente, Quart de Poblet, en el 2004 corte de honor de la Fallera Mayor de Valencia, volviste a ser Fallera Mayor en el 2018, en este caso de Félix Pizcueta, Cirilo Amorós, en Junta Central Fallera 12 años, secretaria de la Delegación de Medios y ahora en Protocolo también, como también fuiste delegada de Protocolo. Ahí queda eso.
Sí, la verdad es que hoy, ahora que lo oigo suena durísimo, pero qué va, yo me lo he pasado muy bien, he tenido compañeros, extraordinarios, porque los equipos hace mucho y hace que estés a gusto en los sitios y trabajes casi sin darte ni cuenta. Por ejemplo, yo ahora que estoy también muy a gusto, se me pasan las tardes y digo, las 9 de la noche, digo, madre mía, se me tengo que ir a casa. Pero sí que es verdad que si estás a gusto y trabajas con gente fallera como tú y que tiene entusiasmo, ilusión por todo, la verdad es que se está muy bien.
Muchísimas gracias.
No me puedo quejar, ¿eh? Muchísimas Espero gracias. Poder saludaros en persona, ¿eh? Y algún día, si necesitáis llamarme por cualquier duda, lo que sea, yo encantada de atenderos.
Bueno, seguro, estaremos.
El lunes lo haremos.
Estaremos en contacto, seguro que sí.
Muy bien. Vale. Bueno, pues muchas gracias.
Hablábamos de esa cúpula de la Junta Central Fallera. Bueno, ahí está Alberto de Marco, Simón, que también creo que lo conocéis porque él sí que ha estado muy vinculado, festejos infantiles y juventud. María Tomás, que vuelve otra vez a la Delegación de Medios de Comunicación, y Gabe Aranaz, que llevará pirotecnia, deportes, archivo, biblioteca, documentación y censos. A estos últimos, pues, los hemos tratado más, ¿no?
Sí, a ver, lo que decía antes, es decir, es gente muy muy conocida en el mundo de las fallas. Hay algunos más personal, como Alberto, pues que él, más amistad tengo con él por diferentes motivos. Pero bueno, la verdad es que gente muy conocida, que gente que se puede tratar muy bien con ellos, la verdad. Siempre que he tenido que hablar con alguno de ellos por otro tipo de motivo, no nunca he tenido ningún problema.
Ahí también está María Jesús Andrés Sierra, que es la vicepresidenta segunda y delegación de Relaciones Públicas, Recompensa y Cultura y Solidaridad, como lo hemos comentado.
Yo creo que María Tomás es uno de los nombres que me sorprendió también y a mí me gusta. Yo creo que es una, he compartido con ella algunos debates en algunos sitios que nos han invitado y tal, y tertulias, y me parece una mujer muy responsable, muy fallera y que lo vive todo y además también muy cercana.
Bueno, vamos a recordar un momentito la Batalla de Flores porque se vivió, todos aquellos no los voy a nombrar porque los distintos premios que se entregaron, pero sí que es cierto de que nada más ni nada menos que fueron 1.200.000 unidades de claveles del campo valenciano el último domingo de julio en el Paseo de la Alameda, la tradicional Batalla de Flores. Desfilaron 40 carrozas y tenemos alguna declaración del concejal de Santiago Ballester al respecto antes de lo que fue esta Batalla de Flores.
La Batalla de Flores es un acto donde se valora el trabajo artesano y las técnicas de cultivo de los floricultores, capaces de recolectar 1.200.000 unidades de claveles, que además son las que se van a utilizar este año en la batalla. Además, no tenemos que olvidar la decoración floral de las 40 carrozas que desfilarán, donde esta decoración tendrá su inicio en la ciudad del artista fallero, en la noche de la Punchac. Carrozas donde se encontrarán nuestras falleras mayores y sus cortes de honor, la bella del Foc de Alicante y la reina de las fiestas de Castellón. He podido visitar los campos donde se han cultivado los más de 1.200.000 clavellones que se van a tirar en la Batalla de Flores. Una batalla donde además se han acreditado más de 120 periodistas y más de 2.000 personas han solicitado la petición en comparación con el año pasado, con lo cual esto garantiza un éxito absoluto. Participan 40 carrozas, tendremos la cena de la Puncha, donde participarán junto a las falleras mayores y sus cortes más de 2.000 personas.
¿Qué os pareció la batalla de flores? ¿La pudisteis vivir?
Sí.
No. Tú sí fuiste.
Sí, yo sí que estuve un año más. Teníamos a nuestra niña preseleccionada que iba en una de las carrozas. Y la verdad, pues bien, pues como siempre, muy divertida, la verdad. Es una cosa bonita. Esperábamos más calor porque yo estaba asustado por el tema del calor, pero bueno, al final no hizo tanto y bueno, se pudo llevar.
Yo no asistí, pero bueno, lo sigo siempre por los medios, por todo y sé que he estado algunos años y creo que es un acto que todo el mundo debería ir por lo menos una vez en la vida.
Oye, que tenéis una responsabilidad muy grande el lunes que viene en la asamblea, ¿eh? Que tenéis que elegir a los jurados, ¿eh? Jurados pues, de Cortes de Honor y Falleras Mayores de Valencia.
Tenemos dos responsabilidades. Una es elegir a los jurados y otra también es votar la clasificación de fallas, que también la votamos el lunes. Pero hombre, lo de los jurados, pues claro, es muy importante. Vamos a votar al jurado que va a elegir a la Fallera Mayor de Valencia y a la Corte de Honor. Pues nada, pues allí iremos a ver qué lo que pasa. Nos han enviado ya a todos los que se han presentado al jurado y a ver, Carles, que está aquí, a ver qué
no,
hacemos.
Por eso te digo, que votarás a Carles, ¿no?
Hombre, a ver, habrá que hacerle campaña y todo aquí. Sí, hombre,
Carles. Pues nada, yo otro año ilusionado con este tema, ¿no? Me he presentado candidato para jurado infantil. Es una responsabilidad porque las 7 personas, bueno, 4 que se eligen en la asamblea y 3 que nombra el presidente de junta, esas 7 personas son las que tienen que elegir la Corte de Honor y en el caso mío, Fallera Mayor Infantil de Valencia. Y luego el otro jurado, lo mismo con la Fallera Mayor. Me haría muchísima ilusión, pero ya no ilusión, yo creo que responsabilidad. Igual que hablábamos antes con Beatriz y tal, cuando te presentas a un tema de estos, a un cargo, a una responsabilidad de estas, tienes que saber muy bien a lo que vas. Yo es un tema que me apasiona, que lo sigo desde el minuto uno, que cuando llega este momento, pues me he visto todas las entrevistas de las candidatas, incluso antes de ser preseleccionadas, ya les he ido siguiendo en sus fallas y tal. Y es un tema que me apasiona muchísimo, que me gusta, que lo vivo y que me gustaría pues el lunes tener la oportunidad de ser elegido uno de esos componentes del jurado infantil.
Pues el lunes tenéis junta asamblea extraordinaria para elegir a los jurados y luego la asamblea ordinaria en la cual trataréis lo que es la clasificación de fallas, que tú me comentabas que no ha habido cambios sustanciales.
No ha habido cambios. Yo la clasificación que nos han pasado es la misma que había del año pasado. Y bueno, también es normal porque la junta se acaba de hacer y con agosto por medio pues era normal. Y nada, y también pues lo votaremos, a ver, ahí estaremos.
¿Qué más temas tenía la asamblea? No recuerdo ahora mismo.
Es que yo creo que
no,
dos,
yo creo que no había nada más.
La de jurados normalmente es más que nada por el tema este.
Sí, no, creo que presentación, me imagino que también de la nueva directiva.
La nueva directiva,
y
sí.
Ya está, no había nada más.
Tenemos a Carmen muy callada, pero ella está muy atenta a todo lo que estás escuchando.
Sí.
Sí, ¿verdad? Claro, lo que pasa es que son temas estos un poco así de mayores y entonces pues no sé. Buscaremos algo para que te entretengas en el ratito que estás. Oye, que yo pienso que tú te tienes que venir conmigo a mi falla. ¿No? Te borramos de Guillén, Sorolla, y te vienes conmigo a mi falla, ¿no? ¿Sí o no?
No lo sé.
Ah, no lo sabes. Bueno.
¿Carmen, te borrarías de Guillén, Sorolla?
Oye, que escucha, cuéntame, ¿qué te gusta? Seguro que no, pero ¿qué te gusta más de la falla? ¿Qué es lo que más te gusta hacer allí?
Jugar
con tus amigos allí. ¿Tirar petardos? No, ¿eh?
Sí,
también te gusta, pero petardos para ti, para esos fáciles de tirar, ¿no?
Sí.
Bombetas tiran, ¿no?
Bueno, ya tiran,
¿no?
De todo, ¿eh?
¿Ya tiran más que bombetas?
Ya tienen su caja, un dineral.
Bueno, me decías que, ¿qué más? Falla de la Avenida del Oeste, ¿qué más tiene previsto?
Pues nada, de lo que he comentado antes de la presentación y luego ya a esperar la fonteta, porque como hemos dicho antes, tenemos a Eva, que es la infantil nuestra que está preseleccionada, con mucha ilusión y demás, y luego ya pues a preparar todo lo que viene ya por delante, a partir de octubre pues con proclamaciones de falleras mayores, presentación de bocetos y bueno, todo lo que lleva la falla, está todo más o menos encaminado, pero ahora ya es después de estos dos meses, que más o menos, bueno, agosto es inhábil y julio también es un mes que no suele haber mucha actividad, pues ahora ya a recuperar todo ese tiempo.
A Guillén Sorolla le ocurrirá lo mismo, ¿no? Sí. Prácticamente tenéis que empezar ya, si no habéis empezado.
Hemos hecho, como he hecho al principio, las dos semanas ya, y el 21 de octubre serán las proclamaciones, que este año han decidido hacerlas conjuntas. Y bueno, tenemos que probar, porque en noviembre, como sabéis, tenemos la Semana Cultural, damos el Premio Sorolla. Este jueves tenemos una junta directiva para preparar ya los primeros actos y empezar a calentar motores.
Bueno, pues una falla consolera es la falla Tomás Óscar Ros Cervera, que este viernes próximo presenta los actos de lo que es su centenario y nos va a contar Juan Luis Valls, que es el delegado de festejos de la comisión, nos va a contar cómo va a ser ese acto y todo lo que él quiera, porque nos intriga. ¿Qué tal, Juan Luis? Buenas tardes.
Hola, Roberto y compañía, buenas tardes.
¿Qué tal? Que el próximo viernes, ¿no?
Correcto, este viernes a las 8 de la tarde, en la calle delante de nuestro casal, en la calle Carlos Cervera, damos el pistoletazo de salida de lo que es nuestro centenario. Nos sumamos este año a la familia de fallas ya centenarias y, bueno, nos hace mucha ilusión porque somos una fallita pequeñita, somos una falla con un censo de poco más de 200 falleros y además tenemos la demarcación, la segunda demarcación más pequeña de toda Valencia, con lo cual pues es un orgullo, ¿no?, haber llegado hasta aquí, hasta los 100 años. Y este viernes pues pegamos el pistoletazo de salida. Lo hacemos con una fiesta, con un acto para presentar en sociedad, digamos, el que va a ser el logo de nuestro centenario. Es un logo que está confeccionado por una fallera y que dentro de un concurso de ideas, de bocetos que hicimos en la comisión, pues salió elegido el de Yasmín Espí, que es la fallera que confeccionó este logo del centenario. Y de alguna manera, pues este viernes vamos a presentarlo en sociedad para que, bueno, pues todo el mundo, fallas amigas, falleros, falleras, conocidos, pues todo el mundo conozca un poco el logo con el que nos vamos a intentar diferenciar este año a lo largo de todos los actos del centenario.
Allí estaremos, si no lo impide el trabajo, allí estaremos a esa hora
para
conocer más detalles. No sé si nos puedes contar algo más de la programación de este centenario o prefieres, digamos, un poco tenerlo ahí oculto.
Bueno, hay algunas cositas que todavía son sorpresa, que están todavía medio embastadas, pero sí que hay algunas otras cosas que ya las tenemos más o menos encaminadas. Vamos a tener una gala de centenario donde vamos a invitar pues a todos aquellos cuadros de honor, falleras mayores infantiles, presidentes y presidentes infantiles que a lo largo de estos 100 años pues han representado a nuestra comisión. Esa fiesta la tendremos en el mes de enero. Y bueno, al margen de eso, pues vamos a tener también una misa de agradecimiento por el centenario en la Basílica de la Virgen, que es una fecha que también está por confirmar, seguramente será también en torno al mes de enero. Y bueno, pues sobre el resto del año, pues van a haber multitud de actos relacionados con el centenario. Nuestro grupo de danzas va a hacer bailes en la calle, va a hacer bailes al carrer. Vamos a tener también alguna que otra fiesta que es todavía medio sorpresa. Pero bueno, va a haber un montón de cosas a lo largo del año con las que celebrar este centenario.
Y además, en un barrio emblemático de Valencia, como es Ruzafa, ¿no?
Efectivamente, estamos en la confluencia de la calle Carles Cervera con Tomasos, muy cerquita del mercado de Ruzafa, y por eso les decía que es una de las demarcaciones más pequeñas de Valencia, es la segunda más pequeña, porque es solamente el cruce de estas dos calles.
Que además estáis de enhorabuena por, si no me equivoco, vuestra fallera mayor salió preseleccionada, Carmen, ¿no?
Correcto, sí. Carmen Martínez fue nuestra fallera mayor del ejercicio anterior, del 22-23, y está preseleccionada. Así que vamos a ver si tenemos suerte en Fonteta y subimos un escaloncito más.
Seguro que la misma suerte que quiere Carles Vicent, que lo tengo a mi lado, presidente de la falla de la Avenida del Oeste, porque él en su caso fue la infantil la que salió preseleccionada.
Sí, fue la infantil, Eva, la que ha salido preseleccionada y... Bueno,
y además está de celebración también, de aniversario, ¿eh? O sea que ahí os podéis coger de la mano.
No, bueno, nosotros acabamos ya, es el último acto, pero... Bueno, daros la enhorabuena por el 100 aniversario, que 100 años no se cumplen todos los días, ¿eh? Y sobre todo disfrutar de un año que va a ser muy importante. Todos los actos, seguro que le vais a poner ahí toda la ilusión del mundo y lo vais a tener recompensado, seguro.
Mm-hmm. Seguro que sí. Todos los actos habituales de fallas, del montaje del Belén, a la presentación, al desfile de moros y cristianos que desfilamos el 9 de octubre también, van a estar impregnados de ese año especial que es el centenario.
Y a mi izquierda, Carles Berriales, Guillén Sorolla Recadero, que aquí hablamos de
135.
De 135 años. O sea, que quiero decirte que...
Bienvenido al grupo de fallas centenarias.
Muy bien, Juan Luis, pues conoceremos más datos sobre ese proyecto vuestro del centenario el próximo viernes. Muchísimas gracias por intervenir en nuestro programa.
Gracias a vosotros y por hacernos un huequecito en Hablemos de Fallas. Un saludo. Buenas tardes.
Que como veis lo que es la elección, el acto de elección, porque una de las novedades que trae es que el aforo será mayor y luego, por otra parte, ese escenario de 360 grados, que yo creo que era necesario, ¿eh? Porque, no sé, cuando lo ponían hablo de la parte de medios de comunicación, enfrente en aquella parte había la parte trasera que no, prácticamente no, ¿no? ¿Qué os parece?
A ver, bien, yo creo que bien, es una novedad más, que vamos a ver cómo funciona, pero siempre el hecho de que haya más entradas para las fallas y demás, pues hombre, siempre es bueno, porque todos sabemos el mercadeo que hay, sobre todo las fallas que tienen preseleccionada, que todo el mundo va buscando entradas desesperadamente y demás, pues bueno, siempre que cuanto más gente quepa y más gente, y mejor se pueda ver, porque claro, si encima pues quitas una parte y en un escenario de 360 se puede ver muy bien desde todos los sitios, pues bienvenidos, veremos a ver, es un poco la novedad.
Yo creo que sí, a mí me alegró cuando lo anunciaron, porque a mí siempre me daba esa impresión que veías esa parte de ahí, se veía como vacío, como que faltaba algo. Y luego el tema de las entradas, sobre todo, porque aparte de visualizarlo de una forma más bonita, el que quepa más gente nos va a ayudar, sobre todo a las fallas que tenéis preseleccionadas, que, como dice Carlos, es un mercadeo total, que todo el mundo va hasta la víspera o el mismo día buscando una entrada.
Carles, tú sobre todo, que te presentas a jurado, que siempre causa pasión esto de la elección de las Cortes de Honor, ¿no? Y falleras mayores de Valencia.
Es que es normal. Mira, yo este año he sido también jurado de preselección, estuve en Algirós, y ya cuando es una preselección ya hay mucha emoción, y hay mucho... Ves que incluso en las niñas no pasa tanto, ¿no? Porque hay más inocencia, pero en las mayores, pues al final todas quieren ser, o la mayoría quieren ser, ¿no? Y ya cuando pasas al paso siguiente, que vas a la Fonteta, sabes que de 73 solo van a pasar 13. Pero que esas 13 van a pasar a la historia, van a ser unas privilegiadas, van a vivir un año maravilloso de ensueño, y ahí pues hay mucho movimiento, vamos a decirlo así. Pasión, ilusión y mucho movimiento.
Además, es una cosa, el tema de ser jurado de fallera mayor y elección de la fallera mayor, es una cosa que ya pasa más allá de las fallas. Es decir, aquí todo el mundo habla, hasta los que son no falleros o antifalleros hablan de que si la elección de la fallera mayor, que si hay chanchullos, que si no puede ser todo el mundo. Es decir, ya es un tema que pasa más allá de lo que son las fallas, es un tema ya social, de la ciudad de Valencia. Y por eso es muy importante que el jurado pues sea un jurado responsable, sobre todo.
Pues sí, porque algunos años pues han oído cosas y tal, y lo que tenemos que evitar es eso, ¿no? Que sobre todo la gente que es crítica no le demos de comer, es decir, se le damos y siempre temas para que hablen. Siempre va a pasar, porque al final es lo que acabo de decir yo. Si de 73 solo pueden pasar 13, las otras que se quedan fuera, pues no les va a venir bien, eso está claro. Pero si hiciéramos varios jurados, seguramente en algunas coincidirían, pero en otras muchas cada uno tendría su criterio personal.
Bueno, estábamos hablando de aniversarios, y quien nos puede hablar de aniversarios seguro nos puede contar muchas cosas y nos va a recordar qué aniversarios tenemos próximos y qué aniversarios se han celebrado. Es Javi Mozas, que lo tenemos al teléfono. Javi, buenas tardes, ¿qué tal?
Muy buenas tardes. Pues bueno, aquí estamos, como aquel que dice, empezando el año fallero, ya en serio, ¿no? Yo creo que a partir de septiembre ya estamos cuesta abajo, ¿no? Empezamos ya, pues obviamente, pues el programa de radio, una nueva temporada y bueno, pues ya en marcha todo. Y yo creo que las comisiones están ya a punto de comenzar los actos de sus respectivos aniversarios, que este año hay aniversarios bastante interesantes en cuanto a bueno, pues a actos y en cuanto a antigüedad. Porque, por ejemplo, hace 175 años cumplen dos fallas, que son la Plaza de Santa Cruz y la Plaza del Negrito, que son las dos que actualmente son las dos más las segundas más antiguas después de Plaza de la Reina, y este año les toca a ellas el turno, 175 años. Luego 150 años es una falla del centro que es también, bueno, es visita ineludible por las grandes fallas que planta y bueno, porque está también bastante en la ronda, es bastante visitable porque seguro que muchos turistas han pasado por ahí, que es Pie de la Cruz. Ellos celebran 150 años y centenario, 100 años, es la falla Tomasos, que después del año pasado la falla Clero celebrar su centenario, pues bueno, la vecina este año, es una curiosidad, pues la falla Tomasos Carlos Cervera, bueno, pues cumple también 100 años, es de 1923. Y luego otra que este año celebra 75 años y que todo el mundo conocerá porque seguro que ha ido a visitarla más de una vez porque está en sección especial, la falla grande es la falla de Cuba Literata Sorín, que son, pues bueno, 75 fallas plantadas y que seguro que también lo celebrarán por todo lo alto. Antes, justo antes de verano, hicieron la presentación del programa de festejos, así que pues, bueno, a todas ellas y sobre todo, bueno, también a las fallas que celebran 50, que serán un montón, y 25 años, pues bueno, desde aquí, desde la emisora, si me permite Roberto, pues les felicitamos y les deseamos que bueno, que celebren todos los actos y que, bueno, que lo celebren como toca.
Iremos detallando a lo largo del ejercicio estos aniversarios y conociendo más. Está aquí Carles, que antes hablábamos de que la semana que viene se presenta lo que es el libro de aniversario de la Avenida del Oeste, en el cual has colaborado.
Y ahí estaremos el viernes.
Y ahí estaremos el viernes. Muchísimas gracias, Javi.
Bueno, un abrazo a todos.
Venga, un saludo.
Luego. Oye, que tengo unas ganas yo tremendas, y fíjate, que tengo unas ganas tremendas de saber algo sobre el tema del Congreso y de las mesas. Y no sabemos nada.
Pues ayer yo hablé con un presidente que está en una de las mesas, en la mesa 2 concretamente. Me dijo que la 1 y la 3 habían terminado, que la 2 prácticamente también, pero que uno de los componentes había tenido un problema familiar en agosto y tal, y lo había retrasado, pero que prácticamente pensaban terminar este mes, y que el próximo paso sería juntarse las tres mesas para poner de acuerdo lo que cada mesa había elegido. De todas formas, me dijo, yo, como luego viene aquello de que pueden presentar recursos y pueden presentar tal, dice, el final hasta el 25 no lo veo, y es un presidente que está muy metido dentro de esto y que conoce bastante el tema.
¿De este mes te refieres?
No, hasta el año 25.
Hasta el año 25.
Cree que pueda ser el final de todo, porque luego dice que lo que más lo dice, a no ser que cuando presentemos las tres mesas, oye, todo esté maravilloso, todo esté bien y tal, y vaya pasando los pasos, podría adelantarse. Pero si, dependiendo de los recursos que presenten, pues como los ruegos y preguntas que decíamos de las asambleas, ¿no? Cuando más recursos se presenten y se tengan que ver y tal, lo podría retrasar él. Dice, no me quiero pisar los dedos, podría ser antes de acabar el 24 o a lo mejor ya incluso en el 25 diríamos la aprobación total, porque eso luego tiene que pasar por el ayuntamiento, los servicios lo tienen que revisar y cosas que apruebe el Congreso fallero, el ayuntamiento te lo puede echar atrás, o sea que eso es otra cosa a tener en cuenta.
Pero ¿no te da la impresión de que el anterior equipo de gobierno tenía mucha más prisa en que se hiciese el Congreso Fabrero que lo que parece que tiene este equipo de gobierno? No sé, es que me da esa impresión, ¿eh? Es decir,
por lo menos es la impresión, porque antes se hablaba de que iba a ser bastante más rápido. Yo cuando ayer me comentaba este presidente esto, decía, pues bueno, daba esa sensación como de haber dicho, bueno, sin prisas, ¿no?
Sí, sí.
Vamos a hacerlo, pero tampoco hace falta que sea pasado mañana.
Bueno, ahí estamos. Yo estoy de acuerdo contigo, ¿eh? Yo no estoy de acuerdo contigo y no sé si a lo mejor eso significa que aún ¿Se puede atrasar más?
Yo no he hablado con nadie, pero la impresión que da es esa. Hombre, a ver, no se tiene que retrasar mucho. Y el Congreso Fallero, pues al fin y al cabo, sí que hay que cambiar ciertas cosas porque siempre hay una norma superior que la ley. Ahí no podemos cambiar, hacer nada. Pero tampoco creo que
este haya,
el año 25 me parece una barbaridad.
A mí este presidente me decía que había, dice, por lo menos en la mía, que es la 2, que es la que está al medio y es un poco la que más cositas tenía así, que los cambios propuestos eran bastantes. Los que pasarán al final ya no se sabe, pero parece ser que hay cambios bastante, que nos van a sorprender bastante.
Bueno, yo es que siempre he sido del pensamiento de que se le tenía que dar un vuelco total a lo que es el reglamento fallero. Sí. Entonces entiendo que los cambios tienen que ser sustanciales.
A ver, tiene que haber cambios porque lo que no puede pasar es lo que pasa ahora. Es decir, que muchas veces se pasa el reglamento fallero por el forro. Es decir, si tú tienes un reglamento es para cumplirlo. A ver, si hay una norma superior que el reglamento lo está incumpliendo, lógicamente la norma superior es lo que manda. Pero no se puede pasar el reglamento fallero como se está haciendo últimamente. Entonces sí que hay que hacer cambios en el reglamento. Pero, vuelvo a decir, si tenemos un reglamento fallero es para cumplirlo.
Y lo que hemos hablado también algunas veces, que hay cosas que hasta ahora, por ejemplo, eran cosas que si no es en un congreso fallero no se pueden cambiar. Claro. Habrá que haber cosas que la Asamblea de Presidentes pueda aprobarlo, ¿no? Claro. Y no ir cada vez a un congreso fallero.
Claro. Eso es lo principal.
Eso es lo principal. Y luego que este reglamento es antiguo, y hay muchas cosas que mejorar.
Sí, pero bueno, claro, si tiene tantos años, hace, no sé, 20 años o 23, no sé cuántos tiene más o menos, pues hace 25 años, pues no es la forma de vida ni lo que ha evolucionado ahora, eso está claro.
Bueno, una otra novedad que tenemos esta semana, y es que desde el lunes 4 al viernes 8 se exhiben en lo que es el Salón de Cristal del Ayuntamiento de Valencia los nidos indultados de las fallas de 2023, que se entregarán este próximo viernes 8 de septiembre al Museo Fallero. Iván Esbrí nos va a recordar esos ninots, sus artistas, sus comisiones y el detalle de ellos. Buenas tardes, Iván.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis todos?
Bien, aquí estamos. Bien. Comenzando. ¿Cómo ha ido tu verano?
Bien, aquí yo he jugado siempre en casa, no he salido a ningún sitio y básicamente pues dedicando a mi proyecto de vida, que es mi casa particular que me estoy construyendo, y playa.
Bueno, pues espero que haya sido fructífero en todo el sentido.
Lo ha sido.
Cuéntanos, recuérdanos esos dos ninos de lo que es la Antiga de Campanar y la Falla Almirante.
Pues muy bien, pues mira, empezando por el ninot Indultat Gran, por votación popular, pues contó con el favor del público el grupo de lema La pirotecnia, el color de les falles, que es un poco la segunda parte díptico del que el año pasado, en 2022, también ganó en la entidad de Campanar, con autoría de Carlos Carsi, dedicado a la indumentaria. Es un grupo de recreación bucólica y preciosista, donde una madre con una hija enferma, que pues tiene unas fiebres, pues ha de quedarse en casa y ver desde la ventana de su casa lo que es la nid del foc. Y por su parte, el ninot infantil, que contó con el favor del público y ingresará el próximo viernes también en el Museo Fallero, lleva por lema Un día de Pascua en la Albufera, y es un grupo también de notas bastante románticas y bucólicas, pero no exenta en este caso de caricatura frente a la formalidad del adulto, en el que un grupo de falleritos pues se entretienen en el paraje de la Albufera en un día de sol, jugando a la comba y jugando también a los columpios. Su autor es Enrique Ginestar y fue plantado en la falla Almirante Cadaso Conde Altea.
Bueno, pues esas escenas, esos ninots indultados, se podrán ver, me imagino que a partir de la semana que viene ya en el museo, y todos aquellos que quieran pueden disfrutarlo pues visitando lo que es el museo de la ciudad, el Museo Fallero de la ciudad. El viernes a las 8 de el viernes 8 a las 5 de la tarde.
A las 5 de la tarde, sí, será la entrega oficial de los dos grupos, así como también pues conoceremos el cuadro que ha pintado también la artista fallera gremiada Marina Puche, de Laura Mengo. Y también pues se hará entrega del cartel que ha ilustrado las fallas de este pasado 2023.
Pues nada, muchísimas gracias, Iván. ¿Tú irás?
Sí, ahí estaré, claro, porque al final es un acto oficial en el que se ven involucrados tres agremiados, dos por autores de Nino Tindultar y una por pintora oficial de Fallerao Mayor, y por tanto pues seré darle cobertura.
Bueno, a mí ese día me van a tener que disculpar porque la hora de presentación es un poco difícil por cuestiones de trabajo, pero ya nos contarás tú en próximos programas todos los detalles de esa presentación.
Vale, perfecto.
Gracias.
Venga.
Bueno, hablaba de la imagen gráfica de las fallas, del cartel de fallas que se va a presentar, y ya sabemos que el estudio valenciano Juárez Casanova diseñará la imagen gráfica de las fallas de las fallas del 2024. Así lo ha decidido el comité de selección, formado por representantes del diseño gráfico, la comunicación publicitaria y la ilustración, la Junta Central de Fallas, el concejal de fiestas, Santiago Ballester. Él, tenemos un corte de voz con respecto a esto, que precisamente pues nos habla de esa imagen gráfica.
El comité de selección, formado por representantes del diseño gráfico, la comunicación publicitaria y la ilustración, así como miembros de Junta Central Fallera, después de ver y valorar los 35 proyectos que se presentaron para realizar el cartel de fallas, decidió que el estudio Juárez Casanova fuera el ganador y con ello los encargados para realizar el cartel de fallas del 2024. Ya hemos mantenido una reunión con Silvia y con Javier para felicitarles y ponernos a su disposición en todo aquello que necesiten. El cartel de fallas volverá a estar en la Feria de Fitur como imagen representativa de nuestra fiesta. Nos hemos vuelto a emplazar para después de verano y seguir trabajando para que este cartel tan importante para el mundo fallero se pueda presentar en tiempo y forma, para que esté en todas las ferias y eventos donde se promocione nuestra ciudad.
Bueno, pues hasta aquí nuestro primer programa de la temporada. Oye, Sari, que me alegra mucho de verte, ¿eh? Nuestra alma mater de Virginia, no hacemos nada, ¿eh?
No, no haríamos nada. Dependemos de ella.
O sea que muchísimas gracias, Carles.
Gracias a vosotros y, bueno, espero volver aquí como jurado de Fallera Mayor Infantil de Valencia.
Oye, que sí, seguro. Aparte de que vendrás en más ocasiones antes, eso espero. Aparte de eso, cuando todo el proceso termine, nos cuentas la experiencia, cómo ha sido y ya nos dices que bueno, que eso es, ¿no?
Pues nada, una vez más, así que la siguiente que vengamos pues hablaremos de más cosas de fallas.
Saludamos a todos los compañeros y colaboradores de Hablemos de Fallas, a Tono, a Juan Enrique, a Diego, a Anaís, que también se presenta. Sí, ella ha jurado de falla, pero bueno, esperemos que estéis ahí y que consigáis salir adelante. Muchísimas gracias a los oyentes, muchísimas gracias, Sari. La semana que viene, más y más de fallas. And keep me singing all the